con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente, excelente respuesta, haz esto y vivirás. El otro que quería justificarse preguntó, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Palabra del Señor. Buenas tardes. Y ya tiene un retrato sobre Moisés, que estaba encima de la montaña con las tablas de ley. Vamos a tener una plática sobre los mandamientos. Vamos a empezar sobre los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo podemos saber si realmente amamos a Dios? Muy buena pregunta, yo pienso, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Amar a Dios. Depende de mis sentimientos. Depende de mi vida emocional. Depende de mi edad. De mi cultura. Mi idioma. A todas esas preguntas, la respuesta es un no resonante. Entonces, ¿cómo podemos saber si amamos realmente a Dios? La respuesta a esta pregunta, de importancia trascendental, es lo siguiente. Obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Jesús dijo, la respuesta, ¿cómo podemos saber? La respuesta es porque lo dijo Jesús mismo. Jesús es el maestro. Jesús es el hijo de Dios. Jesús es el camino, la vida y la verdad. También Jesús dijo, si uno me ama, que obedece a los mandamientos. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas prácticas sobre los mandamientos y empezar a aprenderlos, interpretarlos, y más importante, tratar de vivirlos. Dice también Jesús, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. ¿Entendieron? Entonces, si nosotros queremos amar a Dios, no es un sentimiento, no es una vida emocional fuerte, no importa dónde yo nací, ni el idioma, ni mi cultura. Si yo quiero amar a Dios, yo tengo que obedecer a los mandamientos. Eso es muy claro. Yo tengo que obedecer a los mandamientos. Primero es que debemos saber cuáles son los mandamientos. Pero si yo había puesto una frase continua, conocerlos, interpretarlos y luego ponerlos en práctica. Conocerlos. Pero hay que interpretarlos. Pero todavía más importante hay que poner los mandamientos en práctica. Con la ayuda de Dios. Este tema muy humilde es el origen de los mandamientos. Después vamos a escribir los mandamientos. Lo que vamos a hacer, por eso quería empezar rápido porque siempre nos falta tiempo, voy a poner, darles una manera que nosotros podemos romper uno de los mandamientos y una manera que nosotros podemos ponerlo en práctica. Normalmente nosotros vemos los mandamientos de romperlos, pero podemos también ver cuál sería la manera de implementar los mandamientos. Ok, listo. ¿Y el número de los mandamientos?
10.
Y son 10. Y no son sugerencias, son mandamientos. ¿Eh? Hay una diferencia entre una sugerencia y un mandamiento, ¿no? Sugerencia sería, en la gramática, un quisiera. Entonces, el mandamiento es un imperativo, una obligación imperiosa que uno tiene que llevar a cabo. Dios ha dado los mandamientos a quién?
Moisés.
Ya tiene Moisés con los mandamientos. ¿Dónde?
En el monte Sinaí.
¿Cómo?
En el monte Sinaí.
Ok, el monte Sinaí. El monte Sinaí. ¿Alguien sabe el origen de la razón de la cual Moisés hizo esto? Ok. Moisés subió la montaña y recibió los mandamientos al bajar. El pueblo de Dios estaba adorando en becerro de oro. Y se enojó tanto que él dio quebrantar los mandamientos. Ese sería el origen de esto. Él estaba en la montaña 40 días, ¿no? Como Jesús en el desierto y al bajar ellos estaban bailando, postrándose en becerro hecho de oro. Las mujeres habían dado sus aretes y habían hecho una fusión de un animal y ellos estaban adorando a Moisés y se enojó mucho. Y luego él había quebrantado los mandamientos, pulverizando esta estatua, echando las cenizas en el río al lado, obligando a la gente de tomar este agua, ¿no? Que en caso de diarrea habrían tenido esa noche, ¿no? O indigestión, ¿no? ¿Cuántas tablas hubo?
Dos.
Ok, dos. Ok, dos. Número uno, tres, refiere a nuestra relación con Dios. So, me gusta la dimensión teológica. La dimensión teológica, nuestra relación con Dios. En números 4 a 10.
A la relación con nuestra semejanza.
Sí, okay. La relación social, okay. Y personal también. Relación social y personal. Uno, dos y tres, nuestra relación con Dios. 4 a 10, con los demás. Luego la cruz tiene la dimensión la dimensión vertical, luego tiene la dimensión horizontal. Tiene la dimensión vertical que sube. Horizontal sale por fuera. ¿Cuál es su significado? Nueva relación con Dios y relación con los demás. Que número 10 es donde podemos encontrar los mandamientos en la Biblia. No. Que hay, la Biblia tiene el Pentateuco, tiene 5 libros al principio, ¿no? Se puede encontrar en el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio. Okay. Libro de Éxodo. El libro de Deuteronomio. ¿Sabe cómo escribir Deuteronomio? Palabra un poco larga. ¿Sabe qué significa? Es griego. Segunda ley, ok? Segunda ley. Okay, well, Leon, voy a enseñar un poco más griego hoy. ¿Sabe lo que significa decálogo? ¿Cómo está su griego? Muy malo, ¿no? Ok, es deca. Deca significa 10. Y logos, no, están disparando el aire ustedes, ok. Palabras, son las 10 palabras de Dios, decálogo. Decalogos, decálogo. En inglés, decalog, es igual en inglés, porque es una palabra que viene de griego. Ok, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios en las palabras de Jesús? Ok, sí, supongo que no hay espacio, pero amar a Dios con todo, lo que yo acabo de leer hace 10 minutos, en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10. Okay, lo que voy a hacer es, voy a bajar hasta la última parte para explicar qué es pecado mortal. Después vamos a escribir los mandamientos y dar una interpretación, bueno, parcial. Okay. Entender los mandamientos llevaría todo el año. Yo podría tomar una palabra y llevar una clase para... Yo podría pasar una hora hablando sobre la palabra idolatría. Y hago regreso a mis estudios filosóficos y hablo de los sistemas filosóficos falsos. Es una forma de idolatría, materialismo, ¿no? Hedonismo, agnosticismo, ateísmo, ateísmo práctico, ateísmo dogmático. Moral relativismo. Esos son ídolos en forma de sistemas filosóficos falsos. Y cada uno tiene una filosofía. Esos son los falsos. Me llevaría una clase para hablar sobre qué significa un ídolo moderno, ¿no? En forma intelectual, filosófica. Pero, por ejemplo, usted oye la palabra pecado mortal, ¿no? Si no entendemos esto, yo pienso siempre estamos viviendo con mucha inseguridad. Y no sabemos cuándo comulgar o no comulgar. Es muy importante. Muy importante. Entonces, si no entendemos esto, ¿es un pecado grave o no pecado grave? El pecado de la... Ok, ¿sabe que la gula es pecado, no? ¿Sabe qué es la gula? ¿Cómo? Ok, la gula es comer demasiado, ¿ok? ¿Es bueno o malo esto? Es malo. Obviamente, ¿no? Ok, la gula es pecado mortal o pecado venial. Nadie sabe, menos para descubrirte, ¿no? Pecado de gula es pecado venial. Menos si un emborracha a propósito, pecado mortal. ¿Ok? A propósito. Yo voy a tomar demasiado con mis amigos y termino mal, y mi intención ya es el pecado mortal. Sentarse a la mesa y comer, o estar lleno, comiendo otro hamburguesa, ¿ok? Estás un poco lleno y comes demasiado, ¿ok? Ese sería pecado venial. Te hace daño, ¿no? Porque estás dañando tu cuerpo, ¿no? Ok, tomar drogas es pecado de gula también. Dar riendas sueltas a los sentidos. O tomar drogas es pecado mortal, sí. Pecado mortal, porque eso daña mucho el cuerpo. Sí. Eso, robar es pecado venial o pecado mortal. ¿Cómo? Mortal. Bueno, si usted roba mi cartera, es pecado venial. ¿Okay? Yo no tengo mucho, ¿no? Entonces, pecado robar depende. Si usted roba mi lápiz, es pecado venial. Pero si yo después robo el Maserati de mi amigo aquí. ¿Sabe qué es Maserati? Es un carro que vale $500,000, hecho en Italia, Maserati. ¿Eh? Entonces, si yo robo su carro, es pecado mortal. Pero si usted roba mi pluma, es pecado venial. Entonces, hay los protestantes no tienen diferencia, pecado. Nosotros tenemos grados. O, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de relaciones antes del matrimonio, ¿es pecado mortal? Sí. Ok, engañar a tu esposo, ¿es pecado mortal?
Sí.
¿Qué es peor? No es igual. No. Comete adulterio más serio porque estás profanando el sacramento y estás dañando a tu esposo y tus cuatro hijos, ¿no? Los dos son pecados mortales. Un acto homosexual peor porque está contra la naturaleza. Dos que se engañan de sexo opuesto es dentro de la ley natural. Hombre con mujer. Pero una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, está peor. Porque está contra lo que se llama la ley natural. ¿Operarse es pecado? Fíjense, padre. ¿Qué mandamiento? Quinto mandamiento, no matarás, porque tú dañaste tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Usted habla de una operación...
Ligación de las trompas, la vasectomía. Todo el mundo lo hace hoy día. Pero está contra el quinto mandamiento. ¿Sí? Tu órgano reproductivo No es un cáncer, es algo bueno. Eso viene de Dios. ¿Sí o no? Sí, Padre. Quinto mandamiento. Tú vas a ver una película mala con tu hijo que tiene 14 años. Quinto mandamiento. Escándalo. Estás dañando el inocente de tu hijo. Quinto mandamiento. Por eso, prácticamente nadie aquí sabe interpretar los mandamientos. Por eso, me gustaría hablar hasta el año 2020 sobre esto. A mí me fascina porque soy confesor, paso mucho tiempo confesando. Y además, es mi deber de conocerlo por mi propia cuenta. ¿Y cómo vamos a formar nuestros hijos si no tenemos una buena conciencia?
A ver, padre, tengo una pregunta. Por ejemplo, los adolescentes.
Sí.
Acá me llegó una sobrina de México y le ponía un rock.
Sí.
Rock pesado. Y le dijo a mi hijo, no pongas eso porque es pecado mortal.
Omar, yo no diría pecado mortal. Poner la música rock, no pecado mortal. Pero no es bueno por el espíritu, ¿no?
Ajá, yo sé.
Pecado mortal yo no diría. Podría llevar al pecado mortal, porque los conciertos rockeros de los americanos, Woodstock, y The Beatles, and The Rolling Stones, muchas veces en el contexto de un concierto como Woodstock, de los años 60, si cuando uno está tomando, escuchando la música, lleva las personas de tener sexo y de emborracharse, tomar cocaína. Una de las razones principales de la muerte hoy día es opio. Es la muerte. ¿Saben esto? Yo pienso, número 3 hoy día. Overdose. Es muy común hoy día. La gente está desesperada, tiene recurso a tomar drogas y matándose.
Pero
sí. Pero, por ejemplo, si tú mueres con 1,000,000 de pecados veniales, estás salvado. Tú mueres con un pecado mortal, estás en el infierno. Tal vez no parece justo para ustedes, pero así es la ley de Dios. Por eso nosotros no tomamos seriamente el pecado mortal. Si uno hace un pecado mortal, debe confiar en la misericordia de Dios, pero debería confesarse antes que caiga el sol. Y si hay personas que viven en unión libre, simplemente no más relaciones hasta que tú tienes tu matrimonio bendecido. Empezando esta noche. ¿Hello? Empezando esta noche, no más. Punto basta. Somos compañeros. Vivimos por los hijos. Llegar el día de la boda, luego vivir como esposos, pero no fingir que eso está bien antes de tener la bendición de Dios. Punto basta. Eso es Santa Inés de Loyola. Muerte ante el pecado mortal. Muerte ante el pecado venial. Usted había hecho los ejercicios conmigo, ¿no? Sí. Usted también. Que vivimos en el mundo donde estamos, los psicólogos dicen desensitización, donde si hace común algo. Todo el mundo lo hace. Yo no soy tan malo porque todo el mundo lo hace. Cuidado con eso. Tú no tienes que compararte con tu cuñado. Tienes que compararte con San Juan Bosco, Santa Faustina y San Agustín, los santos. No con tus parientes, ¿no? Ellos están caminando. Compararte con los santos. Ellos sí. Los santos sí. Esos son nuestros modelos. ¿Amén?
Amén.
Si tu casa estuviera quemando, ¿vas a llamar a los bomberos mañana? No. No. Si tu hijo faltó misa el día domingo porque estaba mirando Super Bowl Sunday, donde perdieron los Rams, ¿no? Bueno, voy a llevar a mi hijo a confesar la semana que viene. No es muy sabio. A lo mejor muere antes. No es para asustar a nadie, pero nosotros no tenemos la vida comprada. No sabemos ni el día ni la hora, vendrá como el ladrón de la noche, dice Jesús. ¿Sabe qué nos falta? Nos falta temor de Dios. Yo conozco a mí mismo. Tal vez tengo mil faltas, pero yo tengo un temor de Dios increíble. Yo no quiero ir al infierno. Yo tengo un temor de Dios desde los 6 años. Porque yo sé, yo soy muy débil. Ustedes son débiles también, no digan que no. Yo puedo caer mañana, o yo puedo caer esta noche, o puedo caer después de celebrar la clase. Ustedes también, y no digan que no. Ese es temor de Dios. Temor de Dios es humildad, reconocer que son muy débiles. Si uno vive con esa actitud, peca muy poco. Si vive siempre caminando con Dios, mirando tentaciones, mirando posibles trampas del enemigo, uno camina con humildad, uno camina bien. Pero si uno es arrogante, yo voy a vivir en pecado mortal, no necesito a Dios. Esa persona no tiene temor de Dios, está en grande peligro. Grande peligro. El temor de Dios y humildad son gemelitos. Gemelitos. La vida es corta. La vida es muy insegura. La vida es muy precaria. Y no es para asustar a nadie, pero si Norte Corea se enoja con Rusia, Rusia se enoja con Irán, Irak se enoja con los Estados Unidos, y luego entra Inglaterra, ¿qué tenemos? Bueno, digo, una guerra nuclear. Una guerra nuclear podría acabar con el mundo probablemente en 5 minutos. Y no es para asustarles, pero tenemos que vivir con los pies sobre la tierra, ¿no? Por eso la Virgen María, rezar, constantemente rezar. Y confiar en Dios. La finalidad de nuestra vida es llegar al cielo, con los hijos, ¿no? Ok, vamos a ver qué es este famoso pecado mortal. Nadie lo sabe. Ok, uno es, hay 3 condiciones. Una condición es materia grave. Escriben esto. Materia grave. ¿Qué es esto? Algo serio. Algo muy serio. Segunda condición. Que pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Uno lo sabe. Tercero. Plena voluntad. Tiene esos 3, es pecado mortal. Materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad. Ustedes deben tratar de memorizarlo y buenos papás van a enseñar a sus hijos esto. Ejemplo, el gesto más importante para nosotros es comulgar. Si yo hago algo durante la semana, impecable, pero no tienes esas tres condiciones, tú puedes comulgar. Una mentira piadosa, un poco de chisme, un poco de gula, un poco de flojera, algunos enojos con tu esposo, después estás platicándole. Eso es un pecado mortal. No es bueno. No es bueno, oh, perdón. Así es. No es bueno, pero no es pecado mortal. Esos son pecados veniales. Tú puedes ir a la Santa Misa y comulgar. En la Santa Misa, la comunión quita esos pecados veniales. Hasta si uno padre dice, hermano, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Si ustedes están conmigo en la misa, yo me muevo rápido, casi en todo, menos esto. Ustedes tienen una pausa de un minuto. Y tiene hormigas en sus pantalones un poco, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy examinando mi conciencia. Muy seriamente. Estoy dando vuelta el día, ¿qué hice? Eso bueno, eso más o menos, eso bueno. Señor, perdóname por esas faltas, perdóname. Señor, te amo mucho. Cuando yo rezo, yo confieso, yo digo, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esto absuelve los pecados veniales. ¿Sí? Es como una absolución del sacerdote sin la confesión. Pero pecados veniales. Veniales. Mortal no, confesionario. Claro que no estoy disminuyendo la seriedad del pecado venial, pero uno puede comulgar con esto. Y yo noto en la cultura, en las misas en español, hay pocos que comulgan y deberían comulgarse más. Mientras la misa en inglés, todo el mundo comulga. Muy interesante la cultura. Y algunos de ellos piensan, no, deberían comulgar. Por esto debido a la falta de formación de la conciencia de las dos culturas, ¿no? ¿Por qué no comulgaste? Bueno, pasó un mes, mi abuelita dijo en Michoacán, y cuando yo paso un mes, yo no puedo comulgar. Eso no está en el catecismo. Pero me lo dijo mi abuela. Bueno, tu abuela. Tu abuela no es Dios. Bueno, es bueno confesar cada mes. Pero no llegaste a confesar después del mes, y no había hecho un pecado mortal. Puede comulgar. Puede comulgar. Es muy importante formar bien la conciencia, muy importante. Uno tiene la conciencia bien formada, limpia, vale más que un millón de dólares. Yo no sé ustedes, yo trato de siempre vivir con mi conciencia en paz. Yo no puedo vivir, soy diferente. Yo tengo algo en mi conciencia que me molesta, como una flecha al confesionario. Voy con Padre Antolini, voy con Padre Clara Tiana Dominguez Hill, voy a buscar mi confesor. Ah, luego estoy perdonado, te absuelve tus pecados. Ah, nací de nuevo. Ah, ya. Yeah. Vivo con paz y mucha alegría. ¿Sí? Si uno se confiesa bien, me entiende, ¿no? Uno se confiesa bien, experimenta una paz que no se puede expresar con palabras. Yeah. Y llevar sus hijos han hecho la primera comunión. Okay. Llevar sus hijos por lo menos cada mes. Por lo menos cada mes. Sí, si yo tuviera hijos adolescentes, especialmente varones, cada semana. Gloria. Porque ellos tienen tantas tentaciones que nosotros no tuvimos hace 40 años o 25 años. Entonces la confesión sirve como medicina curativa y preventiva también. Oiga esto. Curativa y preventiva. Ok, esas son las tres condiciones. Ok, ejemplo. Materia grave. No hay lugar, puede escribir atrás si quiere, pero materia grave, misa, ¿no? ¿La misa es importante?
Sí.
¿Tú lo sabes?
Sí.
Que la misa es importante, no lo sabes, y a propósito, no por enfermedad, a propósito, no por misa. Super Bowl Sunday, ¿eh? Super Bowl Sunday. A propósito, Super Bowl Sunday no va a pasar más que 4 horas con break, intervención, pero hay 24 horas en el día, ¿no? Hay misa a las 6:15, 8, 10, 12, 2 de la tarde, 5 y 7 de la noche, muchas oportunidades. Entonces la misa, materia grave, lo sé, a propósito, no voy a misa, es pecado mortal. Ok, voy a tratar de ayudar un poco más su conciencia. Si, okay, si tu hijo de 20 años, o 22 años, falta misa el día domingo, ¿qué sería peor? ¿Ella faltar misa o la mamá faltar misa y debido a eso no va a su hijo? Ok, entonces tiene que entender que nuestro pecado es como un efecto dominó. Si un soltero que vive en su departamento de 25 años no va a misa, es pecado mortal. Pero una mamá que no va a misa, que tiene un niño de 13, 14 años, otro de 16 años, 17 años, no va a misa, el pecado es triple debido al mal ejemplo que había dado a sus hijos. ¿Ah? Nadie se da cuenta menos que lo diga para escobita, ¿no? Que acciones tienen consecuencias. Sí. Y si llega el punto donde el niño dice, yo no quiero ir más a la iglesia, quiero cambiar religión, tú sabes por qué. Y no damos buen ejemplo. Si llega la edad de la adolescencia, que no, ustedes no han infundido bien la fe, ahorita tiene 6, 7, 8 años, llegar a la adolescencia, forget it, olvídalo. Forget it, baby. Olvídalo, perdóname. Ahorita es el tiempo para ir regando, plantando y fortaleciendo a esos niños por la lucha. ¿Sí? Entonces, pecado tiene consecuencias también. Pero al contrario, una mamá que va a misa entre semana y lleva a su hijo y va entre semana como que reza el rosario, qué ejemplo hermoso. Es al contrario. Y varios de ustedes lo hacen. Yo veo a ustedes a veces, ¿no? A veces veo a varios de ustedes que ella viene a misa, otro día estaba con su hija adolescente. ¡Qué buen ejemplo! Entonces estoy hablando de lo negativo, pero de lo positivo también. Los niños ver el papá de rodillas rezando, rezando, ¡qué ejemplo hermoso! Que si está muy cansado, sentado igual, pero de rodillas todavía mejor. Se ve varios, ella tiene pantalones rotos porque están rezando tanto rosado, ¿no, Mónica? Mónica reza tanto rosado, tiene... Me dice, no, son aire acondicionados, okay. Ver una mamá, papá de rodillas rezando, qué hermoso. Entonces hay buen ejemplo y mal ejemplo. Una mamá habla a Dios, una mamá chismosa y dice malas palabras. Qué triste. Qué triste. ¿Cómo estamos formando los hijos? Hablarle de Dios. Ahorita tiene hambre, son chiquitos. Llega 14, 15, no me habla de Dios. Ahorita es el tiempo. ¿Tienes eso? Ahorita infundir la presencia de Dios ahorita. Corazón más blandecitos, ¿no? Más tiernos, ya. La niña está dormida en mi plática. Okay. Ayer Padre Lorenzo me dijo, se sentía un poco triste, porque él estaba predicando la misa por la mañana y había una persona, toda su predica estaba leyendo el boletín, ¿no? Pobrecito, ¿no? Yo dije al Padre Lorenzo, no se preocupe. Fue una mujer mexicana que no entendió inglés. Yo dije, no, era filipina, entendía inglés. Ok, ¿listo, Calixto?
Sí.
¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? No?
Okay.
Ok, ya saben que es un pecado mortal, las tres condiciones, el ejemplo clásico es la Santa Misa. Hagan un propósito de nunca faltar misa. Si han faltado, de confesarse, primer propósito, nunca más, cuando es posible, misa entre semana. Entre semana. Yo me siento que es uno de los días mejores para mí. Uno de los padres está en vacaciones, otro está enfermo, y yo tengo que rezar tres misas hoy entre semana. Yo rezé dos y a las seis y cuarto otra misa. Qué bendición de poder celebrar tres misas. Oh, qué bendición. Cada misa vale todo el universo. Puedo rezar tres misas. Si sus hijos varones entendieron la Santa Misa cada uno, se hiciera sacerdote, seguramente. Se entiende la misa. Se entiende lo que pasa en la misa. Oh, mamá, yo quiero ser sacerdote. Llega la adolescencia. Ah, pero las muchachas son muy guapas. Pero Jesús es más guapo, ¿no? Amén. Jesús es más grande, ¿no? Si tiene fe, si tiene fe, que es realmente de Dios, la Santa Comunión, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Ok, escribí los monumentos. ¿Sí? Ok. No lo saben ustedes, ¿no? Ok, vamos a escribirlos. Que el primero es poner... Y al lado yo voy a poner, dar un poco de espacio porque voy a poner como se puede observar o romper. Pero primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo es que no tomarás el nombre de Dios en vano. Nora, tercero.
Santificarás las fiestas.
Erika. Ok, tercero es que. Está brincando. Ok, santificarás las fiestas. ¿Cuál es el cuarto? Honrarás a tu padre y madre y sacerdote, ¿no? Amén. Hacer una modificación moderna, ¿no? Ya incluye esto. Podría ser tu dueño, el papa, una interpretación más amplia, ¿no? Que quinto mandamiento.
No matarás.
La lengua no tiene huesos para matar, ¿no? Dicen los argentinos, ¿no? ¡Ya! Sexto mandamiento. Que no fornicarás. Veces se pone, no cometerás actos impuros, ¿no? Es un niño y no sabía hablar muy bien español. Le digo, sexto mandamiento, no comerás tacos impuros. Eso hace daño también, ¿no es cierto?
Ajá. Me vino a la mente la historia de Abel y Caín, y estábamos diciendo en su día del niño, ¿verdad? Lo dice, Abel y Tajín, dijo, en vez de decir Caín, dijo Tajín.
Hay otro cuento de un niño que de 7 años había hecho su primera confesión, la segunda confesión había dicho, bendiga mi padre porque yo he pecado, esos son mis pecados, he hecho mentiras, digo malas palabras, tumbé mi hermanita, y también adulterio. Ay, oh. Ya, 7 años, siempre más joven, híjole, adulterio a los 7 años. Sacerdote le hizo la pregunta, ¿qué hiciste? Dice para decir los adultos. ¡Ah! Se tiene que saber interpretarlos, ¿no? Número 7, ¿cuál es? No robarás. Como dicen los americanos, a five finger discount. Descuento de 5 dedos, ¿no? Descuento de 5 finger discount, ¿no? Octavo.
No levantarás falso testimonio.
Ok, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Controlar la lengua, ¿no? Noveno es
no desearás la mujer de tu prójimo.
No desearás el hombre de tu prójimo.
Al Señor le decimos, no
desearás la mujer de tu prójimo, sí. Pero hombre también, ¿no?
Pues sí.
Pero uno, la mujer puede fallar también.
Lo que pasa es que a los niños todos les decimos, no deseas, no tendrás pensamientos impuros.
Ok, sí.
Okay.
Pero una interpretación clásica, no desearás la mujer de tu prójimo. Okay. Hay varias interpretaciones. Había un sacerdote que estaba aquí hace 20 años, por un año. Era único, era muy diferente. Y dijo, un hombre casado tiene que ser como un caballo de carrera. ¿Has visto los caballos de carrera? Verso Mónica. Humberto, Silvia. Ese me gusta. Es difícil, ¿no? Es muy fácil ir desviando los ojos. Mira, este hombre es muy guapo. No. Es difícil, pero uno puede con Dios, ¿no es cierto? Y el décimo, ¿cuál es? No codiciarás las cosas ajenas. Es muy peligroso ir, ser muy fijona, siempre mirando el otro lo que tiene. La persona tiene algo que yo no tengo. Está relacionado con la envidia. Este te quita la paz. Comparándote, ¿no? Me gusta citar el poeta. Y digo, el poeta. Yo me quejé porque no tenía zapatos hasta que me encontré una persona que no tenía pies. ¿Es cierto? Me quejé porque no tenía zapatos y me encontré un hombre que no tenía pies, ¿no? Siempre hay alguien que tiene peor. ¿No, Brenda? Sí, padre. Ok. Muy bien, voy a tomar uno. Y si quiere ir atrás, le voy a dar una manera. Ok, una manera de romper este mandamiento. Si hay tiempo, una manera para observarlo. Ok, yo pondría idolatría. ¿Qué significa idolatría? Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. O puede ser pensamiento también. Poner cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Ok, vamos a ir en esta dirección. Es un grupo muy inteligente esta tarde. Digan gracias, padre.
Gracias,
padre. Okay. Le voy a dar, ok, idolatría en sistemas filosóficos erróneos. Ok, padre. Ok, sistema filosófico. Filosófico significa manera de ver la realidad, ¿no? La mayoría de la gente tiene una visión filosófica errónea. Ustedes no espero, siendo clases conmigo. Uno es materialismo. Okay, le voy a dar una definición corta después de cada una. Materialismo, ¿qué es? Es, okay, poner la vida material encima de la vida espiritual. Y dice Jesús, no podemos servir a Dios y dinero al mismo tiempo, dice Jesús. En esa sociedad es muy peligroso. Okay, ustedes aquí, yo pienso que la mayoría están luchando, probablemente luchando para poder pagar la renta y todo. Están luchando. Pero en comparación con la gente en el mundo, ustedes tienen mucho más. ¿Saben eso? En India o China o África, la gente está muriendo así de hambre. Hay niños cada día que mueren de hambre. No veo nadie aquí que está muriendo de hambre si mis ojos no me fallan, ¿no? Algunos podrían perder 2 o 3 kilos, ¿no? No hay nadie aquí que está muriendo de hambre. Entonces es relativo. Claro que tiene que luchar para pagar la renta. Pero ustedes van a comer esta noche, ¿sí? ¿Van a tener un techo encima de la cabeza?
Sí.
¿Va a tener una cama donde vivir?
Sí.
¿Tiene televisión grande?
Sí.
No, padre, praise. Sí. Sí. Materialismo. ¿Qué otro sería? Consumismo. ¿Sabe qué es consumismo? Ok, consumismo es la ica de materialismo. Es rico. Consumismo. Una compra, pero en el exceso. Usted es mujer, sé que hay mucha mujer. Tiene dos vestidos, ¿no? Uno que lleva ahorita y va a cambiarlo mañana. Tiene dos vestidos, ¿no? ¿O tiene más que dos? Hay tres, ¿no? ¿Cuatro? Cinco. Seis, ¿no? Va a la tienda y compra uno nuevo. Pero ya tienes 50, porque, espera, un descuento para descubrirte, descuento, hay que practicar la pobreza, ¿eh? Es nada más que $99, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo uno puede mentir? Es muy fácil racionalizar, ¿no? Y otro es pilar hedonismo. ¿Qué es esto? Sí. Todo esto son sistemas filosóficos falsos que son ídolos. ¿No hay nadie que quiera estudiar filosofía? Sí. Hedonismo significa la filosofía del placer. La filosofía del placer. ¿Se le gusta? It's Miller time. Comamos, bebamos, mañana moriremos. It's Miller time. Tener máximo placer posible. Ejemplo clásico. Okay, uno va a la cantina, ¿no? ¿Qué es la cantina? Vino, comida y mujeres, ¿no? Es la vida de placer. ¿Sí o no? ¿Sí, padre? Sí, vino. Hay comida, hay mujeres sueltas, ¿no? Es libertinaje, pero libertinaje es una dimensión de hedonismo, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Todo eso, es muy común todo esto. Okay, hay mucho más, pero le voy a dar... le voy a dar dos más. Es agnosticismo. ¿Qué significa agnosticismo?
Sin Dios.
No, agnosticismo significa, ¿tú sabes? Se lo voy a decir. Es dudar de la existencia de Dios. Puede ser que Dios existe, pero puede ser que no existe. Es cuestionar la existencia de Dios. Y finalmente llegamos a ateísmo. ¿Sabe qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto, Alma? No creer en Dios. No sé si oyeron una vez un ateo que dijo, yo soy ateo gracias a Dios. Ok, ateísmo es la persona que niega. Y para complicar un poco tu vida, en el documento Garden with Spes, escrito por Juan Pablo II cuando era Carol Wittila, habla de dos formas de ateísmo. Ateísmo dogmático y ateísmo práctico. Ateísmo dogmático. Y ateísmo práctico. ¿Cuál es la diferencia? Ateísmo dogmático que niega la existencia de Dios, saliendo del filósofo falso que se llama Karl Marx, marxismo, ¿no? Y Marx había dicho, La religión es el opio del pueblo. Su expresión clásica. El Estado tiene que dar libertad a los, al pueblo tontito de creer en Dios como apaciguar la multitud. Karl Marx. Ok, pero el ateísmo práctico, más sutil. ¿Tú has visto una vez un ateo práctico? ¿Tú? ¿Sí? Y Alicia también. Y Mónica. Y yo también. Cuando negamos la presencia de Dios, faltando de dar buen ejemplo. Todas las veces fallamos en esto. Cuando no vivimos según la fe que profesamos. A veces yo soy ateo práctico, ustedes también. Cuando fallamos.
Cuando no profesamos la fe.
Ok, por ejemplo, tú estás en público, la gente sabe que tú eres católico, y tú dices una mentira y una palabra muy fea. Estás con tus amigos. Y ellos saben que tú vas a ir a misa día domingo. Eso es cierto que es un mal ejemplo que damos. Estamos negando el rostro de Dios con nuestro mal ejemplo. Por eso debemos hacer penitencia por nuestros pecados. ¿No? Pedir perdón por las veces que hemos fallado. ¿Ok? ¿Le gustó?
Sí, gracias, padre.
Les había dado una clase en filosofía esta tarde. ¿Eh? Dios te salve, María. Llenos, gracias, Señor, es contigo. Bendita a todos mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en el mismo. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Ok. Yo lo bendiga y nos venimos en misa el día domingo. Ojalá antes, ¿no? No para los niños.
No, oh, ok.
Yo pensaba debido a la pantalla.